No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo, decía Alejandro Dumas, el hijo. Hoy cumpliría años. Buenos días. Jueves, 27º día del mes de julio, año 2023, los mercados no han reaccionado ni se han inmutado con la subida de tipos de interés de anoche de la Reserva Federal de Estados Unidos, tampoco con la de Hong Kong de esta mañana, puede que tampoco lo hagan con la de el Banco Central Europeo a mediodía, tenemos programa especial a las 2:30 de la tarde, y quién sabe qué hará el Banco Central japonés, que también inicia su reunión de 2 días en este jueves. La escena muestra, por lo tanto, un escenario que se va cumpliendo tal y como ya por fin convergen las miradas del mercado y los bancos centrales. La inflación, aunque sigue siendo pegajosa, requiere estas subidas de tipos de interés y todo el mundo lo da por descontado. Aunque ahora la pregunta, la apuesta es... ¿cuándo, en qué momento podrán bajar los tipos? Le preguntaron de todas las maneras posibles anoche al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.
We'd be comfortable cutting rates when we're comfortable cutting rates, and that won't be this year.
Estoy diciendo que nos sentiríamos cómodos recortando los tipos cuando nos sintamos cómodos recortando los tipos, y esto no va a ser este año. No creo que lo sea, pero ya sabes, mucha gente ha notado bajadas de tipo de interés para el próximo año, y ese será un juicio que tendremos que hacer en el próximo año a partir de este momento, y todo girará en torno a la confianza que tengamos en que la inflación, de hecho, está bajando a nuestra meta del 2%. Palabras que seguramente suscribirán el resto de los banqueros centrales. Y ese sigue siendo el foco central y no deja de ser curioso o curiosa la reacción de todos los mercados, de las bolsas, de los bonos y de las divisas. Porque ¿saben qué ha pasado? Pues el dólar, que teóricamente con la subida de tipos debería rebotar o fortalecerse, no lo ha hecho. Sigue débil y esta mañana el euro está subiendo contra el dólar, rozando el 1.11 ahora mismo en las pantallas de XTB, un dólar 11 centavos. El comportamiento de las bolsas, positivo. De hecho, Estados Unidos, anoche el Dow Jones marcó la 13ª sesión consecutiva con subidas. Increíble, ¿verdad? Pero cierto. Subidas que también se están extendiendo por los mercados de Asia. Hasta en China, donde los datos de los beneficios de la industria con una nueva fuerte caída pues se están permitiendo rebotar a la bolsa de Hong Kong algo más del 1,3%. Tokio sube 8 décimas, que es la otra bolsa grande en ese lado del planeta. Mientras que los resultados empresariales, que son la otra cara de la economía, siguen sorprendiendo en muchos casos. Hace apenas unos instantes, aquí en Capital Radio, adelantábamos los de Telefónica. Lo más llamativo es que duplica los objetivos de ingresos. Un nuevo plan estratégico está a punto de ver la luz y revisa al alza los objetivos, que es la música que quieren escuchar los mercados.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Todo parece ir bien en las bolsas, porque el guión que siguen los bancos centrales es lo esperado hasta ahora. El futuro del Eurostoxx viene subiendo 2 décimas. El futuro americano, el S&P 500, también viene subiendo. 2 décimas, 11 puntos, en 4.578. Ahora comentamos el mercado americano. Pero todo parece ir en la línea positiva. A ver si los resultados respaldan y las cotizaciones van en esa dirección. Quizás aquí tenemos un gran protagonista que eleva objetivos, que es Laura Blanco, Telefónica.
Pues sí, eleva objetivos y sube el beneficio. Atención, en el segundo trimestre del año un 44,5%. Los ingresos en el trimestre, de manera global en todo el mundo para el grupo, suben un 0,9%. Hay aspectos financieros que son clave para entender ese incremento del 0,9% en ingresos, pero del 44,5% en el beneficio. Telefónica duplica su objetivo de ingresos para todo el año y avanza que va a presentar un nuevo plan estratégico en el mes de noviembre. Ahora lo que espera es un incremento de ingresos en torno al 4% y un incremento del OIBDA en torno al 3%. ¿Qué explica la operadora? Pues que tiene poder de fijación de precios en la mayoría de los países, que esto se traslada a los ingresos y que esto hay que sumarlo, por ejemplo, a las eficiencias. Además, hay que añadir que el pico de la inversión, explica Telefónica, ya ha quedado atrás. Por mercado, rápidamente, España supone el 27% de todos los ingresos y en España mejora la facturación un 0,3%. Alemania es el 18% de todos los ingresos y mejora la facturación un 4,4%. Reino Unido el 13% de todos los ingresos y mejora la evolución un 6,2%. Brasil el 20% de todos los ingresos de Telefónica Luis Vicente y aquí mejora su negocio a un ritmo del 7,5%.
¿Y qué cuentan, Sandra, los datos del Banco Sabadell?
Una mejora de casi un 44% en el primer semestre del beneficio neto. Ha obtenido 564 millones de euros y eso a pesar del impacto de 157 millones por el impuesto extraordinario a la banca. El margen de intereses le ha subido más de un 29%. La rentabilidad del ROTE se aproxima al 11%. Y pese a la elevada inflación y a la pérdida de poder adquisitivo de las familias, la ratio de mora en la primera parte del año ha sido del 3,50%, incluso inferior al 3,52 del primer trimestre. En cuanto a su filial británica TSB, el beneficio individual le ha subido más de un 71%. Si nos quedamos solo con el segundo trimestre, el beneficio de Banco Sabadell se ha duplicado gracias a mayores ingresos tanto en España como en su unidad británica.
También acaba de publicar el mayor banco de Francia, BNP Paribas.
BNP Paribas, que supera previsiones en sus cifras del segundo trimestre, ha logrado un beneficio neto de más de 2.800 millones de euros. Es una mejora cercana al 5%. Le ha ido bien el negocio de deuda y peor la rama de inversión. Confirma objetivos para 2025.
Bueno, ya que estamos hablando de bancos, del lado financiero, también en España ha publicado hace tan solo un instante Unicaja.
Ha ganado 148 millones de euros en el primer semestre, eso es un 13% menos, pero es que dice que ha pagado íntegramente en el primer trimestre los casi 64 millones de nuevo gravamen temporal a la banca. Sin ese impacto, el neto habría subido un 24,5%. En el segundo trimestre, el banco malagueño ha obtenido un beneficio de 114 millones.
Tenemos otros protagonistas en otros sectores, por ejemplo en el del automóvil a Renault,
que vuelve a presentar beneficio neto en el primer semestre, 2.200 millones. Ha conseguido un margen operativo del 7,6% y ojo porque es el más alto de su historia, ayudado por la reducción de costes y también por los nuevos productos.
Y en nuestro objetivo, en nuestro radar, está también Airbus.
El mayor fabricante de aviones del mundo, que ha presentado un beneficio operativo de más de 1.800 millones, es una mejora del 34%. Los ingresos también le suben un 24% porque ha aumentado las entregas de aviones. Además, reafirma sus previsiones financieras anuales, pero ojo porque retira el objetivo industrial de conseguir una producción récord de aviones.
Bueno, lo iremos viendo. Otros protagonistas que lo serán de la sesión de este jueves.
Pues tenemos bastantes más, vamos a seleccionar algunos, como Nestlé, que ha superado previsiones con un incremento de las ventas del 8,7%, ha vuelto a subir los precios para hacer frente a los mayores costes de las materias primas, Mercedes-Benz, que eleva objetivos anuales, Carrefour triplica el beneficio hasta 867 millones de euros, o Michelin, que crece casi un 45%, aupado sobre todo por la subida de los precios.
Pues esto por el lado europeo, pero verán ahora cómo quedó la sesión de Wall Street tras la subida de tipos de interés de la Fed.